¿Qué tal? Yo soy Picasso, escultor y grabatero oficial.
¡Hermosa camillera! ¡Cuerpo escultural! ¡Qué bíceps! ¡No manches! ¡Ojos pispiretos! ¡Mira nomás esos labios carnosos!
¿Ya? Y hoy tenemos el honor, el gusto y el placer de tener un invitadazo, una persona que finalmente sabe dibujar en esta mesa.
¡Hombre!
Se trata nada más y nada menos que Víctor Solís, ilustrador, artista plástico, cartonista y amante gentil, por lo que dice Juan Alarcón.
La fama tenía que llegar hasta acá.
Exactamente. Muy bien. Y Víctor tiene la desgracia de estar acompañado por Chavo del Toro.
Apláudeme tú, Víctor, que está volado.
Pensé que ibas a decir algo.
No iba a decir nada, estos son unos culés. Víctor, bienvenido.
Muchas gracias.
Uno de los grandes, Paco, y gente que nos escucha y nos ve, uno de los grandes caricaturistas de México que tiene, digo...
¿Grandes de edad o...?
¿De edad?
De todo,
no, de todo. De premios, todo, uno de todo. De los grandes premiados de México, y aparte una variedad de temas, pero específicamente temas ambientales. ¿Quién chingados iba a hacer una caricatura de tema ambiental?
¿A quién se le va a ocurrir?
¿A quién se le va? A Víctor, y ha tenido mucho éxito en México y es un maestro de maestros.
Y el mundo.
Y el mundo, claro.
Además.
¿Cuántos premios en el universo tienes, querido Vic?
No se puede decir la cifra porque se sala uno. Pero, pues sí.
Todavía va por más.
Ya no me alcanzan los dedos.
No mames, yo sí puedo decirla. Para al lado estoy. Cero. Yo llevo cero. O sea, nadie me premia.
Tú que estás enfocado en la cuestión ambiental, no creo que sea muy bueno el ambiente que pongas en las reuniones. Con decir... Güey, oye, felicidades, güey, al mundo le quedan máximo 3 años, güey.
Fíjate que por eso estoy celebrando 35 años haciendo este tipo de cartones. Ajá. Más vale hacerlo ahorita, quién sabe, el día de mañana igual ya no hay dónde celebrar.
O sea, tú vas a ser el güey que se los dije.
Te juro que con eso quería comenzar la inauguración de la exposición allá en Tlatelolco, deben ir a verla.
Sí.
Con esa onda de... No se los voy a decir, pero se los dije, carajo. Se los dije.
Mira, para que quede bien, bien sentado, es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
Así
es. Lo encabeza Jacobo Dayán. Le mandamos un saludo a Jacobo. Hizo el jueves pasado, jueves, ¿verdad, Vic?
Sí, fue el jueves
16. La inauguración de su exposición. Vayan a verla, de verdad, vale muchísimo la pena. Es Eje Central y ¿cuál otra?
Miguel Flores Magón.
Vayan a verla, de verdad, a unos pasos del metro Tlatelolco. Está increíble. Y además, bueno, pues publicó un libro de 35 años.
Un libro llamado...
Exactamente. Fuera de esto,
todo bien.
Está increíble. Sí. Es de la chingada, Francisco... salir con Víctor, porque no nada más es de los de que, güey, no manches, el mundo se va a acabar.
Está todo el programa así.
Ya sabes. Sino que también es vegano, vegetariano. O sea,
vegano no.
Y corres, corres maratón.
Yo intento matizar, porque además de todo, en este tipo de cuestiones hay que hablar en primera persona y decir, aceptar el mea culpa. O sea, uno no puede andar por la vida diciendo... Cómo son miserables ustedes los humanos.
Y te vas al McDonald's.
Exactamente. Hay que ser honestos, hay que ser más directos y aceptar que pues uno es parte de este desmadre. Y pues,
¿cuál es su mayor pecado ambiental?
Híjole, cabrón. Pues yo creo que haber nacido,
bueno, pero ese no fue tu culpa.
Ya tienes una mancha de carbono razón. Desde que naciste. O sea,
ya mira el peso que te levanté en este momento.
Fíjate.
No es tu culpa.
Así le iba a poner al libro, échenle la culpa a mi madre.
¿Qué culpa tiene esa santa?
Pues bueno, también tienes razón.
Ahora
échenle culpa a mi abuela.
Que si es un peso fuerte andar en las cantinas con estos diálogos.
No.
O sea, llegas ahí, te llegan los de la cantina con la botanita que machito. ¿Machito has probado, machito? ¿Han probado, machito? ¿Saben qué es el machito? Bueno,
cuando comía carne, cabrón.
Es el pajarito del cerdito.
Okay.
Y te lo pones así como en escabechita.
Y está delicioso.
No, pues, ¿sabes qué? Es que es una maravilla, es una botana que rinde. O sea, te la tocas así. Y te lo comes con el espagueti.
O sea, en otra forma, en que Chavo del Toro consume esos productos.
Total, imagínate tú en una cantina, porque aparte, pues aunque sea vegano, Víctor, pues sí le entra duro al... Digamos, se está acabando el agua de allá de Monterrey con la Heineken también, este güey.
Fíjate que... No, digo, no sé si te enteraste, pero ya dejé de chupar.
No manches.
Santo Dios.
Antes de mi... Cumpleaños número 58. Dije, mira, yo creo que ya tomé lo que tenía que tomar en esta vida.
Le voy a dejar algo a las siguientes generaciones.
Exactamente.
Hombre. Y por lo San Víctor Solís.
Víctor, ¿cuándo cumpliste años?
Ya no tengo madre. El 12 de mayo.
Del 12 de mayo. No, frieguen, no nos hemos visto desde el 12 de mayo. Yo sí nos hemos visto.
Pero no hemos ingerido. Oh, no, tú no te das cuenta porque estás ensimismado con tus cosas. Pero la última vez que nos vimos yo me eché una limonada de frutos rojos.
Un rojo. Ay, sí. Qué coqueto.
Putitrago, güey. Putitrago.
Pero no, sin piquete ni nada.
Bueno, volviendo
cada
al
vez
tema.
Está siendo más interesante sí, salir contigo. Qué aburrido.
Llevas 35 años con lo que es el cartón dedicado a la cuestión ambiental. Pero tenías recorrido previo, ¿qué? ¿Unos 8 años haciendo cartones? ¿O?
Así es, señor. Desde hace 43 años comencé jovencillo. 15 años a publicar.
Ajá. Y era
humor universal, nada político. Okay. Era revistas. Yo comencé haciendo chistes, como me decían por ahí. A eso me dedico.
Mejores que los de Alarcón.
Oye, platícate aquella anécdota de cuando llegaste a tu primer trabajo, llevaste caricaturas.
Hijo, qué vergüenza. Es que yo llegué a quejarme a Editorial Mina con el, porque yo buen consumidor de cartones, de revistas de humor.
Sí.
Y yo me daba cuenta que de repente le bajoneaba y lo que hacían era dibujar sabrosas y el chiste era muy burdo. Y de repente dices, ¿por qué?
¿Qué publicaciones tenía Editorial Mina? Que
era
así como el Mil Chistes.
La Dulce Vida, el Jaja, Ría, ¿no? Este tipo de... Eran revistitas chiquititas, eran bien
bonitas. Jejeje político.
Esas cosas.
No, jejeje, es una mala cosa.
No, había uno que se llama Jaja, ¿no?
Jaja, sí, sí, también. Pero ¿se acuerdan de así? Así, todas esas chiquitas que uno compraba y luego ya te ibas al baño a hacer del baño.
Válgame, a hacer de lo tuyo.
A comer machitos. Bueno, y llegaste a Editorial Mina, ¿sí?
Yo hablé para decir, pues es que no me parece que le están dando, le están bajando la calidad de los cartones. Obviamente, muchos de esos cartones eran comprados a sindicatos gringos. Entonces, había unos de un nivel bárbaro, ¿no?
Sí.
Cosas que ves como en el New Yorker y en el Economista y cosas así. Entonces,
El Economista de México.
Ah, sí, también. The Economist. Vi al director de la editorial.
Dijiste, señor Mina.
El señor Flores. Oh. Eran los hermanos Flores, los dueños de esa editorial. Y le dije, yo creo que le están dando un bajón muy gacho a la calidad de lo que publican, porque esto no tiene chiste, nada más están mostrando ahí mujeres con curvas.
Ya desde ahí perfilaba,
ibas con tu rosario en la mano.
Ya desde ahí perfilaba ser vegetariano, o sea, no de carne.
Bueno, ¿y qué dijeron? ¿Quién dejó entrar a un niño de 15 años aquí?
Exacto, en primer lugar.
¿Por qué me está regañando este mosquete?
Me ve todo parsimonioso, sin espantarse por los comentarios del indignado consumidor. Me dice, ¿tú puedes hacer algo mejor? Y me quedé pensando, pues sí, a ver, hazlo. Y dije, cabrón, me está dando trabajo.
Pero ya dibujabas.
Pero nunca había publicado.
Okay.
Aficionado, finalmente.
Entonces, ¿qué dijiste? Tráiganme papel.
Entonces, él me dijo, la mecánica es esta, tú presentas bocetos, se hace una selección de lo que se va a publicar, te los llevas, porque en ese entonces era ir, venir y toda la onda a las editoriales, y se te paga lo que se publique. Y dije, cabrón.
Okay.
Fue sin querer. No, en realidad yo no iba buscando chamba.
Tú llevabas, eras un hombre con
igual,
una misión.
Exactamente. No, igual me he quejado del Chocomilk, que le ha bajado la calidad. Es que hay que quejarse. Como consumidor uno tiene derechos.
¿Y qué te dijo Pancho Pantera cuando te quejaste?
Pancho Pantera me regaló un chocolatote y me dijo, pues confórmate.
Es como es.
Así es la fórmula.
Es que tienes razón, Víctor. El Carlos V ya no sabe igual.
Exacto.
Bueno, en fin.
Después de que te dio COVID, ya nada sabe igual.
No, pero el gansito, no sabe igual.
O nos va cambiando el gusto, las papilas gustativas se nos van atrofiando.
Yo creo que sí, yo soy de esa teoría. Porque
pero también...
Prueba la cerveza cuando eres un mozalbete sí, y dices, y ahorita, qué cosa.
No, yo creo que también las fórmulas y los ingredientes, pues obviamente van cambiando.
La tecnología y todo eso.
Y ahora que la Coca-Cola tenga 30% menos azúcar.
Imagínate que te dicen fórmula original, o hay veces que te dicen el sabor original. Y ahora resulta que el vidrio es lo que cuenta, ¿no? El sabor del vidrio. Yo antes consumía vidrio, pero dejé de hacerlo cuando me dijeron que era nocivo para la salud.
Cuando empezaste ya a trabajar de caricatura.
Cuando empecé a emborracharme con el primer producto de mi trabajo, masticaba.
Bueno, comer vidrio mantendría tu virginidad en cualquier cárcel.
Siempre y cuando estuvieran enterados los compañeros.
No, era lo primero que
te... decir, aguas.
Mucho gusto, soy
Víctor. Aguas, porque yo consumo vidrio.
Ahí está. Yo cristal.
Le haces así... y suena, ¿no?
Bueno, pues vamos.
Bueno, entonces empezaste a dibujar.
Y fuiste y le dijiste.
No, oye, sí, y ya comencé, así comencé.
Pero acuérdate que pero también hablaste encueradas. Mal del caricaturista.
Ah, también. No, sí, he sido muy...
A ver. Sí.
Había un caricaturista cuyo nombre voy a omitir porque sigue publicando y
¿no
todos los compañeros merecen respeto?
Alarcón.
Que sus primeros dibujos eran emulaciones de los dibujos de Don Martin, de Matt.
Ajá.
¿Te acuerdas que en el pasillo de los caminaditos se le doblaba la patita?
Y
eso era encantador. Y de repente veo eso en las revistitas de dibujos y volví a hablarle al hermano Flores y le dije, oye, este güey le está copiando el estilo a Don Martin, eso no está bien. Y dice, ¿por qué no se lo dices? Tú está atrás de ti.
Yo,
puta. Lo volví Martín. A hacer. No, el otro, cabrón. Y el otro sí tuvo que aceptar que sí estaba haciendo esas cosas, pero pues no era la idea incomodar a nadie.
Es que ¿de qué años estamos hablando? O sea, ahí te podías fusilar.
¿1982?
Sí, pues porque sí, era
o
poca
sea, sin
la
internet
gente...
no había mucha gente que consumiera más
ahí te va gringo. Ahí te va otra que no sé si te platiqué, pero cuando salió la revista Rino... Que tenía las portadas de naranjo.
Sí.
Pues digo, también te sientes orgulloso de comenzar haciendo cartones o
ilustraciones. Me voy a servir un Bacardi, ¿eh?
Por favor. Síguele. Con comencé a ilustrar y estas cosas. Una revista muy, muy bonita. Y de repente vi que le había dibujitos, no parecidos, eran garabatitos. De Sergio Aragonés.
Ajá.
Y de repente dices, oye, ¿esto qué onda? Le dije también al editor, a Carlos, se me fue el nombre.
Oye, Slim.
No, era otro.
Trabajar de empresario. Compañero de Víctor, ¿verdad?
Oye, este güey se está fusilando a Sergio Aragonés. Ajá. Me dijo, es que está chavo, está comenzando,
¿No era Alarcón?
No.
¿Y siguen operando esos?
No, cabrón, es un famosísimo locutor, productor y demás.
Ya sé quién es.
Bueno. Que hizo esas cosas.
Ajá.
Digo, igual y no cobraba, no lo sé, pero...
Pero entendamos una cosa, o sea, cuando uno inicia en la caricatura, pero por supuesto que estás fusilando a todo mundo, o sea, ¿quién no fusiló a Ryu? Sí, no... La verdad, Paco.
Chavo está iniciando.
Carlos Perzaval era el editor de Rino.
Carlos Perzaval. Pero así empiezas. Aquí vino Kemch y nos platicó, digo, y se te queda muchas veces un poco del estilo de tus grandes maestros.
Sí, eso es indudable, ¿no?
En lo que vas toma. Y retomando este punto, tú, ¿a quién admirabas? ¿Por dónde te fuiste tú en la cuestión estética?
Fíjate que es una cosa que vas
desarrollando
sí. Y se va como viendo ahí las influencias y todo este asunto.
Yo pero creo que pero
a mí,
así de
a mí
entrada,
no se me ha quitado.
O sea, ¿cuál fue el que más te gustó de inicio antes de
Kino?
Dibujar?
Kino. Ajá. Kino, sí. Schultz. Mordillo, ¿se acuerdan de Mordillo?
Sí,
me encantaba el manejo de color de Mordillo.
¿Quién era Mordillo?
Mordillo era un argentino que hace unos cartones bellísimos, conceptuales,
unos
humorísticos, preciosos. Sí. Obviamente Sampé, el francés,
sí.
y pues sí, no te quitas esa... horrible manía. Hay ocasiones que incluso no sé si les ha pasado que dejas de ver su trabajo porque ya de repente te dicen, es que se parecen mucho, me evocan mucho tus dibujitos, ajá, a los de... Y dices, tengo que dejar de verlo.
Este porque... del aguacate, creo que tuviste un premio, ¿no? Con este del aguacate, ¿fue?
Sí, sí, sí. El premio alemán de periodismo. Este,
ahí está, Raúl.
Sí, porque ya, ya, o sea, ya
aguacate,
te llevaste todos los premios, ¿no? El WordPress, el Oscar, el Ariel.
Pero aquí vemos este, como el aguacate. Farol de la calle, aquí oscuridad nada de casa. No, bueno, el Nacional Periodista, mira, aquí no pelan ese tipo de cartones, dicen que sí, no, que aquí lo que más, lo que parte el queso es el cartón político.
Pero no desprecies tanto el Nacional de Periodismo, porque hay alguien que entra año tras año ahí a competir. ¿Ah, sí? Y,
¿y nada? No pasa nada. Nada, güey. No
puedes... Bueno, entonces estabas...
Nunca ganó nada.
Estabas dibujando encueradas.
Sí.
Y de repente... Algo tuvo que pasar en el mundo para que dijeras, no, a ver, mi onda va a ser
fíjate
ambiental.
Que yo comencé a dibujar cartón ambiental en, ajá, revistas aéreas porque... Okay. Y lo metía como humor universal.
Pero te tocaba esa moda, pues, de la revista Playboy y todo eso, ¿no? Que eran picorescos.
Es que antes le daban como su lugarcito, ¿no? Uh-huh. En las revistas.
Sí.
Al humor, al cartón. Y de repente empezaron a manejarse los dichosos budgets de otra manera. O sea, ya definitivamente no era el interés, el contenido. Antes, y te estoy hablando de los años 90 todavía, en donde pertenecer al equipo que hacía contenido en las revistas, te hacía sentir como parte de aquellos que iban y competían en el kiosquito.
Sí.
Por el gusto del público. Uh-huh. Ya después todo se volvió así como muy mercantil el asunto.
Muy mecánico. ¿No? Ya,
pues
a ver,
sí, ya era cosa...
Llenar secciones.
Digamos, sí, de los grandes caricaturistas que estuvieron en las revistas, ¿se acuerdan ustedes que iban al aeroplano, a cualquier línea aérea, y ahí recogías una revista y había ahí caricaturas
al aeroplano
de diferentes... Aeroplano, me la mamé, güey. Pero estamos hablando del tiempo de Víctor,
sí,
¿no?
En ese entonces pero eran, mira, aeroplanos.
Yo recuerdo de Guadalajara, José L. estuvo, ajá, en algún tiempo. Víctor, ¿quién? ¿Ross?
Ross no lo recuerdo, pero puede ser que sí, porque tiene el
más tipo o menos de, eran este tipo de caricaturas. De
caricaturas, sí, pues que eran A mí me dejó, por ejemplo, en la revista de Mexicana, me decían claramente... Nada que estrese al pasajero.
Nada de accidentes aéreos.
O sea, olvídate, exacto, olvídate de dibujar marcianos, cabrón.
Okay.
Extraterrestres, sí, ángeles, cosas así, porque
que vuelan.
No queremos que aquí alguien vaya a decirme regreso.
Y eso perfila también tu gusto por buscar en el en otros temas que no sea político y eso, el humor, o
claro,
ya venías.
Yo creo que más bien, esa fue mi entrada al mundo de la publicación, la cosa del humor y de las revistas que obviamente siendo medios privados, pues te pueden decir se publica o no se publica. Uh-huh. Cuando de repente empiezas a conocer caricaturistas políticos, como decía Magú, que ellos, su generación, siempre traían en la bolsa trasera del pantalón la renuncia, porque hay de aquel que se atreviera a censurarte un cartón o no publicártelo, luego. Yo llegué al cartón por el otro lado, por el lado en donde... Era una mediación entre lo que quería el editor,
ajá,
y lo que tú ofrecías, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues...
Y lo que necesitaba el mundo.
Eso, indudablemente.
Ay, calma.
El mundo necesitaba... Pues me eché 14 años en revistas aéreas. Pues no, no es poca cosa.
¿Y te regalaban boletos de avión, algo así?
Hijos de la guayaba. No, fíjate que...
Sí, así se llama el programa.
Porque finalmente...
Me daba miedo volar, güey.
Finalmente, no lo editaban las líneas aéreas. Eran impresiones aéreas o expansión, los que se dedicaban a hacer las revistas.
Y creo, te toca la última parte de las ediciones en revista Vic y has tenido mucho éxito en eso. Porque eran, fíjate, revistas de avión, pero también había de diferentes temas de la vida social de México, espectáculos, bla, bla, bla. O sea, había una cantidad enorme. Esto me acuerdo porque Boligan, cuando recién llega de Cuba, dice, no manches, me metí en el primer Oxxo.
En Sanborns.
En Sanborns. En Sanborns. y vi la cantidad de revistas que se editaban en México y dije, no puede ser, o sea, sí, todas las oportunidades de trabajo que tengo. Y agarró varias revistas, se las llevó corriendo.
Salió corriendo, sí, obviamente.
Con los bolígrafos,
sí, son los
pero fue de Cuba, cada, o sea, entiéndelo.
Fue a cada una de ellas, en sus primeras semanas aquí, a decir, oye, yo dibujo y esto, y ahí fue encontrando trabajo. A Víctor le toca toda esa parte de...
Sí, era práctica usual ir a un Sanborns, ojear revistas, que ahí daba ajá, chance en los periódicos, en los puestos periódicos, ¿no?
Sí.
Pero en el Sanborns podías abrir una revista, la abrías uh-huh, en la bueno, primero house, checabas si había o no había cartón. Ajá. Y luego veías la parte del contacto.
Y dices, ah, se está fusilando.
Te juro que de 10, 3 te decían que sí, 4 decían que sí. En Expansión, por ejemplo, tuve una época en la que publicaba por lo menos en 5 revistas de Expansión. Uh-huh. Y en Grupo Medios llegué a publicar en 3 revistas. Era bastante...
Sí, porque eso, abundante, o sea, eso de tocar abundante, la puerta, o sea, es básico, pero nadie lo hace, o sea...
Antes sí, ¿no? Ahora menos, ¿no?
Ahora menos, pero por ejemplo, yo dibujé una temporada en Caras, así una página completa, fue porque le dije a la editora, ¿por qué no tienen cartón? O sea, haz de cuenta, no, las demás revistas del tipo tenían cartón, eso. Ah, sí, aviéntate uno. Y ya, y duré así como 3 años ilustrando, güey.
Sí, sí, sí.
Pero pues es la cosa de dar el primer paso y todo.
Estoy con Víctor, con Benjamín Salcedo allá en Rolling Stone. Qué gran oportunidad. Ahí haciendo...
¿Y esa cómo salió? O sea, ¿tú te acercaste? ¿Ellos se acercaron?
Me acerqué y ya...
El consejo aquí es acérquese, toque la puerta.
Pero fue la última.
Acose.
Porque, no, siempre es llevar tus caricaturitas, oír y tocar, siempre es tocar la puerta a los que se quieren dedicar a esto.
Fíjate que antes tocar, era llevar los dibujos que hacías o que habías publicado, cosas así. Y luego la onda era, más bien, decirles, esto lo pensé para ti. Esto no está editado.
Es de mí para ti.
Y acostarte luego, con el editor.
Ajá. Eso es aparte.
Ah, no va. Dije lo que estaba pensando.
Cuando haces esa pregunta, ¿ya estás desnudo o todavía no?
Esto lo traigo.
No, a la hora de expresión horarios. Es donde dices, bueno, ¿y cómo vamos a quedar?
Está muy bien.
¿Qué pelangoche
ver, aquí? ¿De qué va el libro?
Ah, bueno, pues es precisamente.
Te lo robé.
Una antología de esos 35 años. Traté de meter de chile, sal y de manteca, pero tratando incluso de
¿quién es el que aparece en la primera foto?
Yo mero. No, exactamente.
Ya en serio. Ahí,
dibujando. Sí, antes tenía un poco menos de calvicie, por no decir, más de pelo.
O sea,
sí,
el mes pasado. Te has arruinado últimamente por no tomar
pues
alcohol,
por las presentaciones. Es,
no
es
tomar
lo que,
alcohol,
la luz de los estudios es lo que jode.
Ah, bueno, estas son letras, pero vámonos más al fondo. Está bueno, de verdad...
O sea, tiene 20 prólogos, ¿verdad?
Fíjate, sí, es que todo el mundo se peleaba por escribir algo. Y escribieron Eugenia Payares, que es la directora de una ONG ambientalista conservacionista.
A mí nunca me pediste una pinche prólogo.
Boligán. Boligán,
que somos, cabrón.
Pero es que no estabas, te marqué, te lo juro que te marqué. Boligán, el colega.
El que se robaba revistas de Sanborns.
Exactamente. Fue, cuando dije colega, me refería al dibujo, no
al hurto.
Y Arturo Larena, que es el director de EFE Verde, el portal de noticias español, que pues, es, digamos, de alguna manera mi jefe también. Y bueno, pues, tuvieron a bien ponerme ahí unas cuantas. Ah, bueno, y en la contraportada está Pascal Beltrán del Río, que escribió bien bonito.
Pascal, sí,
sí, la neta es que me gustó mucho lo que escribió.
18 años, Víctor, en el Excelsior, ¿verdad? Ya cumpliste 18.
Sí, 18.
Ahí lo leí.
En tu trabajo hay una mezcla, yo creo que ideal, entre lo que es así como la ternura y el mensaje brutal de la destrucción del mundo.
Eso es un comentario que he escuchado frecuentemente en los últimos días. Eso de la...
así, el contraste, mira qué bonito le estamos
dando a la madre.
El contraste
que hay entre el dibujo que a algunos les parece en cierto momento, en cierta forma, pueril, o sea, muy, muy tiernito, muy bonito, entre comillas, y el madrazo.
Exacto,
¿no?
Charco de sangre.
Sí, el charco de sangre. No son ganas de joder a nadie, pero en realidad sí es un poquito esta onda de tratar de atender también la parte estética del asunto, ¿no?
Y, ahora, en todas estas ilustraciones parece que hay un diálogo entre el humano y la naturaleza.
Sí.
A tu manera de ver las cosas a lo largo de estos 35 años, ¿quién va ganando?
¿Qué preguntas?
¿Eh? Hubiera sido a su exposición.
Fíjate que es de hecho era un poquito esa, uh-huh, esa onda. Hacemos un corte de caja a los 35 años para hacer una reflexión colectiva.
¿35 años qué es? ¿Boda de...? ¿Qué es, Vic? ¿Qué es?
Aniversario de...
¿Aniversario de qué? ¿De oro? ¿No?
Pues de composta.
Ajá, sí. De oro es de 50. Bueno, sí. De 35 años podemos de
algo vegano.
Uh-huh. Del sí. Litio.
Digamos, de materiales reciclados.
Coral.
Mira. Ándale.
Coral. Muy bien. Entonces, 35 ya no hay. Años. Perdón, te interrumpí.
No. Es como la oportunidad de hacer una reflexión acerca de nuestra chamba.
Ajá.
Sirve de algo porque las cosas van para peor, ¿no? Exacto. Pero hay mucha gente, de hecho, gran parte del público que asistió a la exposición insiste en que sí sirve de algo.
Pues es decir, todos tus primos, güey.
Pues digo, la familia dice, pues para mantener a la
sí,
familia.
Sí, mijito, sí sirve. ¿No?
Por
sí,
lo
sí,
menos sí, para eso sí sirve.
Ahí está la tía, aparece el Facebook, ahí está la tía Tona y todo eso.
No, total, la exposición, ¿hasta cuándo va a estar?
Estoy viendo de likes ahí. Entiendo que hasta enero. Okay. Pero me comuniqué la otra vez al Centro Cultural y me dijeron que no sabían todavía. Uh-huh. Digo, si no hay una manifestación de aquí a entonces que llegue y desmadre el lugar nuevamente.
Y que ahí vamos a ver originales.
Ah, esa es la idea. Sí.
Está padrísimo.
Cosa que me llamó también la atención de algunos colegas que fueron y me dijeron, qué limpio trabajas. Y me llamó la atención porque pensé que así trabajábamos todos.
Ajá. No, pero... velo.
Te lo juro, ¿eh? Y no. Dije, pues
es como el Snoopy que va dejando su nube de polvo.
Pero, perfecto. El boli, yo... hay una cosa que a mí me gusta muchísimo cuando visito las casas o los estudios de mis amigos.
¿Con invitación o sin invitación?
Generalmente es con invitación, okay. Pero ahí sí me he aventado dos, tres ahí.
Ya has llegado.
Y el lugar de trabajo de cada uno. Ajá. Y es padrísimo porque ahí se nota y se ve en el trabajo, ¿no? La limpieza. Ajá. Por ejemplo, un día que fui a entrevistar al Fisgón, no, tiene un pinche desmadre el Fisgón, de verdad. Luego, Magú también es medio desmadroso, pero también tiene todo en su lugar.
Él me dice que tiene una bodeguita allá arriba que no le permite entrar a nadie porque es un desmadre. De
y por cierto,
y ahí tiene sus esclavas sexuales.
Y a retirarle chingadera y me están en la limpia. Pero Boli tiene ahí su estudio ahí en su casa. No, sí está ordenado.
¿Sabes
el del Boli.
¿Sabes qué?
Pero ¿sabes qué? Tiene un chorro de trabajos del mismo, haz de cuenta, como que avienta la línea y no le gusta y lo deja y otra vez, o sea, y se va sí. Hasta que le quede perfecto. El güey no está con Photoshop, está con el pinche tinte y eso.
Sí.
Entonces sí tiene todo un desmadre. Pero es una cuestión de artista, ¿no? Y de inspiración.
Sí, claro. Fíjate que rápidamente de Boli lo que me impresionó una vez que visité su estudio.
De Pacaso nunca he visto ni madre.
¿Ah, no?
No.
¿O nunca te ha invitado?
A mí se me hace que el que le hace...
O sea, Víctor ya lo conoce.
Es su esposa.
Puede ser que en lo que él está aquí.
A la esposa de Paco. Sí.
Yo no tengo el gusto de conocer tu esposa.
Tengo a 18 coreanos trabajando ahorita en mi taller. Así yo nada llego en la tarde. Chinos. Este no. Y ya, el que quedó seleccionado no recibe latigazos.
Eres capaz, Francisco. Bueno,
son originales.
Ah, no.
Chulearon tu forma de trabajar.
Me habla Coppel. ¿Qué onda con estas llamadas de Estados Unidos?
Ahorita te entrevistamos porque el invitado tiene que irse.
Ya me distrajo el cabrón. O sea, no me acuerdo qué te iba a decir. De Boli. Ajá. Lo impresionante en su estudio, amén de su trabajo, que es precioso, es la cantidad de premios que tiene. Que parece que llegas a un lugar, a una bodeguita de estas clandestinas de puestos ambulantes, sí. Porque hasta los ves repetidos. De estos ya recibí 7, de este recibí 5.
Nacionales de periodismo.
Ahí los tiene formaditos, porque ya no hay manera de tenerlos como ahí engalanando
ya
tu chimenea.
Casa,
ya no hay, cabrón. Es impresionante el lugar.
La emoción del primer premio va creciendo con los que vienen o ya así como que... Fue el primer hitazo
siempre,
y ya.
Siempre hay,
¿sí hay emoción?
Esa emoción, ajá. Sobre todo cuando te pagan el boleto para ir a recibirlo.
A Bielorrusia.
Desde Brasil.
Ahí no me invitaron, cabrón. Esa es la cosa.
¿Cuántos dibujos están expuestos?
67 Ajá. originales, dividido en 7 núcleos, diría la curadora. Vámonos. Fíjate qué curioso, porque el último núcleo, bueno, es deforestación, supremacismo Ajá. humano, políticas y demás. Pero
supremacismo humano quiere decir a cómo abusa el ser humano del planeta y de los animales.
Gracias, curadora.
Sí, efectivamente. Pero el último núcleo consta de un solo cartón y se llama Esperanza. Oh. Ahí se me humectaron los ojitos de mirada, porque en verdad yo no era mi intención. Yo lo único que quería era madrear gente y decirles, vean nada más las cosas que hacemos.
Que se vayan cabronadas.
Sí, 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 que se vayan y que de ahí expíen sus culpas. Pero no, el remate de la exposición es un solo cartoncito que plantea de, pues, que el mensaje debe de seguir siendo, vamos a hacer algo Ajá. por lo que nos toque, ¿no? Por todavía lo que exista, por los hijos de los hijos, ¿no? Los hijos Exacto. y los hijos de los hijos. Porque finalmente, si les dices, esto ya se lo cargó el payaso, pues ya, dejas de hacer, sí. ¿no? Esa no es la idea.
Oye, Vic, pero retomando aquella pregunta al principio de la entrevista de Paco, de que si valió la pena, el mundo está mejor. Así lo quiero reformular. ¿El mundo está mejor ambientalmente cuando empezaste ahorita o ahorita como empezaste?
Fíjate que obviamente la cosa va para peor, pero y es paradójico porque hay mayor conciencia ambiental. Sí. Hoy hay niños que se sacan de onda si tú tiras un papel en la calle, y los adultos lo seguimos haciendo. A mí me ha tocado todavía ver cómo hay gente que suelta la colilla de la ventanilla del carro, ¿no? Y dices, ve nada más.
Alarcón cada vez suelta la colilla.
¿Sabe? Ya anda tirando piedras.
Así.
Qué barbaridad.
Hay más conciencia, más conciencia. Y yo creo que sí va a haber un punto, una meseta de dentro de el impacto ambiental, y yo creo que va a comenzar como a
cuando el ser humano sea unos pelones.
Exactamente.
Con unos dedotes, así,
fíjate qué curioso, hay un cartón que de hecho trata de eso, dice hay que son los desarrolladores de un condominio, uh-huh. están ahí viendo los planes y demás, y dicen hay que decirle a la gente como gancho de venta Ajá. que esto va a estar lleno de bosques, ¿no? Ajá. condominio va a haber un montón de bosques alrededor y demás. Por supuesto, una vez que nos hayamos extinto, ¿no? Extinguido, sí. porque pues obviamente antes de eso nos vamos a dedicar a darle la madre a sí. todo lo que nos
vamos
falte,
a plantar
¿no?
muchos árboles.
Hay un documental muy interesante que plantea qué va a pasar con el planeta una vez que nosotros hayamos colgado los
tenis. No, al planeta
tenis.
Le vale sombrilla que estén los
exactamente,
hombres.
Exactamente, exactamente. Yo creo que lo que hay que hacer por los que estamos aquí, no solo humanos, sino el resto de los seres vivos, tratar de hacerla como más alivianada, ¿no? Para todos. Y
esa dejar de ser un parásito.
Oye,
óyelo bien.
Oye, es dejar de ser un parásito.
Somos almas gemelas.
Y también, si a la gente que nos está viendo y escuchando en el programa, y dice, un libro, un ecologista hablando de la ecología del mundo, pero él escribiendo un libro en el cual se utilizan hojas de árboles, bla, bla, bla.
La única persona que ha dicho eso es Chavo del Toro.
Pero todos lo han pensado en el fondo.
Vic, platícanos del papel utilizado en tu libro.
Ah, bueno, mira, en realidad no se trata de expiar culpas. Como les decía, esto es de
conciencia.
Conciencia de que somos depredadores y somos consumidores y todos tenemos responsabilidad en el asunto. Pero la idea es impactar lo menos posible. Entonces, por ejemplo,
hay un libro.
El papel, exactamente. Solo se publicó uno y hay que hacer cola, hay que hacer fila.
De hecho, es el primer libro que no se vende, se renta.
Exactamente. Claro, exactamente. Sí, es un buen negocio.
Extraordinario, güey.
Es un buen negocio.
Sí. Te ven muy bien,
Es papel certificado, muchachos.
Ok.
Es papel certificado. Es de diría un muy buen amigo, Carlos Mayén, que está en la Academia nacional forestal, ¿no? Algo,
¿son los que están ahí con su desmadre del Tren Maya y eso?
No, esos son otros. Este está, digamos que es una asociación.
Carlos, que estuvo ahí conmigo y me mandó. Exactamente. Carlos, un saludo, que no nos dejaban hablar allá.
Él precisamente ayuda y promueve el manejo sustentable de los bosques, ¿no? Sí. Ahí decía, pues hay que cortar para reforestar y hay que hacer las cosas bien hechas. Sí. De hecho, incluso fíjate lo que son las cosas. Cuando se inició la idea de lo del Tren Maya, también había una intención, una buena intención por parte de ambientalistas y de organizaciones. Decía, ok, si se va a hacer, pues hay que hacerlo adecuadamente.
En armonía.
Había que hacer estudios de impacto ambiental. Sí, había que hacer las cosas bien. No, Ese es el punto. Esto que dices de...
La barredora.
Déjalo hablar.
Exactamente. No. Pues es que hay tantas cosas que decir. Síguele.
Somos el uno para el otro, tú.
Uh-huh. Fíjate que el problema es de que esto está normalmente regido por intereses políticos y económicos.
Sí.
Siempre, ¿no? Todo. Entonces, a eso se le da prioridad. Uh-huh. Ese es el punto, la parte triste, la parte miope del asunto es de que la forma en que se hace no se considera como llegan a hacerlo principalmente desde una perspectiva los orientales, como a largo plazo, ¿no? Sí. Es decir, sí vamos a hacer negocios, pero vamos a tratar de pensar en el más allá de nuestra generación y tratar como de controlar las cosas de tal manera que sí, ok, el objetivo es para allá, y a muchos no nos va a tocar verlo, pero sí la tendencia es hacer las cosas sustentables, que en algún momento pueda alcanzar ese punto de equilibrio entre lo que es negocio y lo que es cuidado de los recursos y demás. Esta cosa del eterno crecimiento es algo que, traemos mucho metido ahí en la...
¿En dónde?
En la mente.
En la conciencia de los empresarios, de los hombres de negocios, que suponen que en un mundo finito, pues se puede seguir creciendo y creciendo, consumiendo y consumiendo, y eso pues está muy canijo, eso es imposible. Entonces,
¿tú qué pretendes? ¿Que nos vayamos
de
a
la economía? No, ¿para qué? ¿Para desmadrar Marte? ¿Te parece la idea?
¿Más o miércoles? Bueno, voy a...
No sé, jueves.
Nuestro invitado tenía una reunión importante, pero creo que ya lo
ha dicho. Ya valió madre. Sácate el Bacardí.
Ay, Vivi, haberlo dicho antes. ¿No? ¿De verdad?
Pero.
Sí, no, ¿te quedas o qué? ¿Te quedas?
¿Te quedas para darle?
Todavía vamos a comentar cartones políticos y
demás. Órale, vamos a platicar ya de sus cosas.
Pues a darle, mi querido Pacaso.
Bueno, primero un bloque de comentarios. Pati Rosales dice: espero que se comporte, chavo del Bull. Pati. Akira Pilgrim. No está el maestro Alarcón, me lleva.
Felipe, solo lo ve por él.
Felipe, ¿sí? Montiel, además de comentar cartones, sería interesante que pudieran comentar algunos memes. Saludos. Alelilo Lu, me gustan los lentes nuevos. Permiten apreciar los ojos pispiretos.
Ay, no puede ser. Fue su esposa. No lo puedo jurar.
Grisel García, feliz jueves. Toca ver al futuro presidente Pacaso 2030.
¿Te fijas?
El más guapo y creativo. Solo por verte aguanto que no esté mi querido y sexy maestro Alarcón.
Mira,
algo bueno que Chavito no lo manoseara.
Secretario de ¿qué sería? Medio ambiente, ¿no?
Medio ambiente.
Mira. Ay, imagínate cómo va a estar todos los días.
Agricultura.
Sí. No puedes hacer negocio, pa' caso. Oh, que la chica.
Cristian Hernández donó 100 pesos. Cadena de oración para que no se caiga la taza del patrón. Compadre, pa' caso y buen jueves con J de Hijos de la Guayaba.
Muy bien.
Bueno, entonces vamos a empezar un recorrido por los temas que en realidad te importan.
Exactamente.
Sí. Que son los temas políticos. Temas que alborotaron a las musas e inspiraron a todos los moneros de este país, menos a Chavo de Toro.
No puede ser.
Y el primer tema, por favor, Chavo, léelo.
El PAN de muerto. El PAN anunció su relanzamiento con un acto político y una marcha de militantes, con los que según... inició una nueva era para modernizarse y abrirse a los ciudadanos. Además, aseguró, rompió su alianza con el PRI. Que esa fue la nota más fuerte, ¿verdad?
Oh, sí. En fin, sí. Pues, vámonos rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Rictus en el financiero y ahí vemos cómo la nueva imagen del PAN, que es un payaso que se está pintando una nueva cara, mientras que llega ahí el líder, ¿cómo se llama?
Alito.
El líder de
Romero. Del PAN. Ahí a ver si ya está listo. El siguiente es del maestro Alarcón, que no vino. Miren. En tal cual dice, miren, tengo un nuevo logo y es un zombie con una playera nueva del PAN.
Se parece al logo de Ariel, ¿va? Del detergente Ariel.
Ah, ándale, es
como
verdad.
Que lo quisieran hacer con una argolla de compromiso, algo raro.
No sé. Ojalá y les vaya bien porque se necesita...
Orax en GGG Político y ahí vemos como las moronas del PAN de la bolsa de papel están cayendo en una bolsita de plástico para reempaquetarlas, cosa que desaprueba nuestro invitado el día de hoy. Monsi en Milenio, ahí vemos el viejo PAN contemplando el viejo logo y el nuevo PAN contemplando el nuevo logo, pero ya partido a la mitad porque pues ya no hay alianza con el PRI, man.
Pues sí, mano.
Qué cosa, no. Perujo en El Economista, el nuevo logo del PAN, que es la rueda de una silla para discapacitados.
¿Sabes qué? Sí le fue muy mal al PAN en esto, ¿eh?
Pues es claro, que, ¿qué es eso?
Desabrido, sin nada, bueno, en fin.
¿Y te acuerdas que vino y dijo, no, vamos a presentar la nueva imagen, va a estar poca madre? No, y mira con qué salió. Hernández en La Jornada, ahí vemos la lápida con el logo del PAN, diciendo, ojalá les guste nuestra nueva imagen.
Es que los panistas fuertes que tenían gente, pues se fueron a Morena, ¿no? También.
También.
Pues sí, ya pues todos sí, están por allá.
Todos están en el partidazo. Pues no.
Patricio en El Sol de México dice, efectivamente, para relanzar al PAN, mantendremos el color, pero cambiaremos todo lo demás. Ahora nos llamaremos Club Deportivo Cruz Azul.
Oye, ¿todos hicieron sobre el PAN nada más?
¿Fue la tarea? Por tema.
Ah, perdón. No, vamos por tema.
Aquí dictamos, en Hijos de la Guayaba decimos qué temas van. Y todos
se ponen a chambear. Sí.
En esta semana. Bonito, ¿no? En esta semana es el
Cucho, revés. Cucho en El Informador. Qué bonito, dibuja Cucho. Se llama Adiós. Pirian, y son dos paneles. El primero es recordando esa escena de Rápido y Furioso, donde dos conductores en dos coches se echan ojo y después dividen el camino, que en esta ocasión son PAN y PRI, ya encuentran el camino dividido y dice, nos vemos en Morena.
Está buenísimo, qué buen sello.
ABC en debate, ahí vemos al PAN con la parte de abajo de un ataúd diciendo, no dependeremos de alguna alianza política. Y el PRI se lleva la parte de arriba del ataúd.
Fíjate, cartonistas oficialistas y críticos del poder, ajá, todos vieron la misma cosa con el PAN. Es que de verdad, oigan...
Menos
PAN,
James.
¿No? A ver.
James en Vanguardia, y ahí vemos al monstruo de Morena y su fuerza política, que llega atrás Jorge Romero para espantarlo con el nuevo logo del PAN.
No,
a James
pues
sí le gustó. Sí le gustó el nuevo logo. Fer en Vanguardia, Romero como paradero de antes en su bicicleta con su canasta de PAN allá arriba llena de ratas y sus llantas cuadradas, anunciando el nuevo PAN y todos los viejitos diciendo, sabe rancio.
El panadero con el PAN. Si hubiera estado Alarcón me hubiera seguido, pero bola de nacos ustedes. Échale.
Es de 30 años, sí, lo
GGG Político.
Pepe San, el único monero en México que trabaja con plastilina.
No, también está.
Y dibuja en GGG Político. Pues, bueno, y hace esculturas en GGG Político. Ahí vemos una rata partida a la mitad con todas las vísceras de fuera. Bonito. Checando su lista de qué hacer. Dice, nuevo logo, ya. Separarme del PRI, ya.
Qué la chamba lista de este canal.
Hermosa, hermosa.
Y Marco Sierra tiene un cartón animado que publicó en las redes de GGG Político. Vamos a verlo.
Extraordinario, Marco. Pues somos de derecha y la vamos a defender y familias.
Sí, pues abrazarla. Vence, Eduardo Verástegui.
Oigan,
güey,
ya, no, pero... ¡Ay, el aborto! Bueno, no, pero respetamos. Y pues si vas a decir no, pues es no y se acabó. O, por ejemplo, lo de la
¿Cuál
familia.
¿Cuál es su posición en torno al aborto?
Me mandaron a la chingada en mi comentario. ¿Eh?
No, te juro que no. Yo soy el...
¿Por qué nadie lo expresa así abiertamente? Si hay una dificultad... Aborto. ¿Intrínseca en el ser humano o en el hombre?
En Estados Unidos, por ejemplo, yo que viví en los 90s, a finales, uh-huh, había el tema fundamental político era a favor o en contra del aborto, y todo iba alrededor del aborto. Aquí en México sí está muy mezclado, no fijan bien la postura, pero si me lo preguntas a mí, primero que responda Víctor.
Yo estoy de acuerdo con el chavo.
Sí, sí. Ahí lo tiene.
No, está bien, la mujer puede decidir sobre su cuerpo.
Por supuesto.
¿Acaso 2030, acabó, su cuerpo, su decisión?
Esa es la cosa.
Oye, que era mi hijo. No, güey. O sea, tú nada más estuviste ahí.
Yo qué chingados me voy a estar.
Tú que no tienes nada que ver ahí.
No tengo.
Nada más paga la pensión. El siguiente tema, Love Padel. Mientras diputados de la Comisión de Presupuesto emitían su voto sobre la ley de aguas, vía Zoom, el legislador Cuauhtémoc Blanco se conectó desde una cancha de pádel. El personal, las 6 personas que se encargan del prompter de este programa están medio... andan peleando y por eso...
Camote.
Y el primer cartón, Alarcón.
A ver si le entendemos. Pero pinche Cuauhtémoc, de verdad, se cree impune y se nota impune, ¿no?
Se sabe.
Ahí vemos a Alarcón, pone al Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc.
Ahí vemos a Alarcón que puso a Cuauhtémoc con esa jorobota. Ahí viene el cerebro. Un cerebro viene como bola de pádel. Y él con la raqueta, pues la va a mandar a freír espárragos. ¿Estás de acuerdo?
Sí. ¿Qué deportes practicas, Víctor?
Lo mío es estiramientos y calistenia, nada más.
Okay.
Fuera de eso, me gusta ver.
O sea, ¿ves los 5 primeros minutos del video de aerobics de Jane Fonda?
Tengo la colección completa de Jane Fonda.
De Olivia Collins. Aquí fue Olivia Collins, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Sí,
es verdad.
¿Cómo se llamaba? Evelyn Lapuente.
Evelyn Lapuente.
Es verdad.
Camacho en Reforma, diputado Padel. Y ahí está apareciéndose con su raqueta a través de un celular diciendo presente. Rocha en La Jornada. Ahí compara al Lord Padel con el Lord Adán Augusto, que estaba viendo los juegos de la Champions.
Sí.
Pues que básicamente es lo mismo, pero.
Más barato, diferente. Pero más barato.
Exactamente. El siguiente es de Cucho. Qué bonito dibuja Cucho en GGG Político. Se llama el Dipupadel. Y ahí vemos a Cuauhtémoc Blanco diciendo,
lo hago para cuidar mi corazón y mi fuero.
¿Eh? No, no escuchó a Cuauhtémoc Blanco, me escuchó a mí, imitando a Cuauhtémoc Blanco.
¿Qué hombre? Es un escucho de monería.
Un hombre del Renacimiento. Es
completo,
todo.
Puede ser, ¿no? Show,
Agria Realidad es el siguiente tema, por favor.
¿Quieres leerlo tú?
Terrible, sí, claro que sí. Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, Michoacán, fue asesinado tras recibir amenazas y presiones del crimen organizado. Todo pagado. Ah, no, eso es Apatzingán. Esa es la que sigue.
Gracias, Vic.
Perdón.
Sí, fíjate qué cosa, ¿no? Mira, hay
es
una...
horrible, ¿eh? Horrible. Es horrible.
Acuérdate que este sexenio empezó diciendo vamos contra la extorsión como una política de Estado porque está partiendo de la madre. Después de 6 años de haber abandonado a los ciudadanos con el abrazos no balazos.
Sí, está prendido tu micrófono.
Y hoy... y le piden a la gente y a los empresarios que denuncien las extorsiones. Bernardo denunció, llevaba semanas denunciando, él estaba al frente como líder de los limoneros allí diciendo, oye, nos están extorsionando, gobierno, haz algo, ¡pum! Lo mataron.
Antes de que Claudia Sheinbaum tomara posesión de la silla presidencial, hicieron un diagnóstico de seguridad. Su equipo detectaron a 11 cabezas de narcotraficantes ordeñando el negocio limonero en esa zona. 11 cabezas, ya las tenían detectadas desde hace más de un año, güey. Tuvo que pasar todo esto. Este güey, Bernardo Bravo, denunció esto desde hace meses. Estuvo diciendo, no se puede denunciar porque nos tienen con la bota al cuello, no se puede hacer ta, hasta que lo matan. Y 2 días después agarran a 2 güeyes.
Sí, no.
O sea, pero ¿por qué? Siempre, ¿no? ¿Por qué hasta que matan
lamentamos
a alguien?
Lamentamos el asesinato y abriremos...
Tiene que haber justicia.
Una carpeta de investigación y puta madre, es desesperante. ¿Por qué? Mira, Harfuch nos cae muy bien. No sé si te cae bien Harfuch.
Sí, como actor protagónico de películas de acción.
Ha dado un cambio y digamos es un policía profesional y creo que tiene buena imagen. Pero no va a poder contra todo lo que está pasando en México.
No, el hecho es que sí demostraron que pueden detener a esa gente.
Con los narcopolíticos. Pues claro que no va a poder.
O sea, no, a ver.
Entiendo. Entiendo,
el punto es, detuvieron a los presuntos asesinos.
Los materiales, ¿no?
El que ordenó.
¿Ah, sí?
y otro más, uh-huh, que no sé cuál haya sido su papel.
El intelectual. Ajá. Que fue el ¿cómo le llamaban?
Entonces, demostrado está que pueden detenerlos. ¿Por qué, si sabían hace más de un año quiénes eran?
¿Sabes qué? Hay otra frase.
Porque
muy
había
común.
Dinero de por medio, Paco.
¿Estás siempre diciendo que están maiceando a las fuerzas
Estoy
militares del país?
Estoy diciendo que están maiceando a los partidos políticos y a los principales partidos políticos la maña. Punto. No sé,
pero
creo.
¿Qué, o sea, qué partidos? O sea, todos. No creo que, que cualquier cártel diga, ay, mira, le voy a dar aquí al PRD.
Bueno, no, yo creo.
O sea, es obvio a quién le están dando lana.
Fíjate que una de las cosas, esto que mencionabas de lo que sucedió apenas iba a tomar posesión Claudia Sheinbaum, una frase común es esta, ¿no? Esto ya no va a pasar y estas cosas. Algo que es también muy molesto es cuando dicen, después de un hecho como este, garantizaremos o garantizamos la seguridad de la población. Ajá. O de los de la gente y demás. A veces, ¿eso en qué momento lo puedes como aplicar a la, ajá, a la realidad? Porque esa frase es tan trillada y tan usual, sí, que dices, es como intermedio, es como, uh-huh, poner un intermedio entre eso, entre el hecho funesto previo y el, sí, que le sigue. Uh-huh. Dices, ¿y en qué momento eso toma práctica? Exacto. ¿En qué momento?
Es el clásico, ahora sucede, sí, del PRI de los 60, 70, 80.
Porque cada semana estamos impactados de que sucede un asesinato de estos niveles cada semana y así. Y no ha pasado absolutamente nada, ¿no?
Sí, en fin. Y por grave que haya sido, dentro de 2 meses vamos a estar hablando de otro tema, pero igual de grave, igual de grave, hasta que le den la madre a todas las regiones productivas del país.
¿Por qué no va Noroña a Patzingán?
Porque no le invitaste el boleto.
Que vaya, luego le pagamos ahí, que vaya por la lucha, por la gente que
sufre. Qué curioso, ¿qué papel de payaso adquirió?
Imagínate, o sea, yo me estoy imaginando, a ver, vamos a llevarlo a Palestina, sí, mira, sí, ahí está Gaza, y el señor Navas, mire, Gaza.
¿Qué más va a arañarme la dañera?
Oye, ¿qué más va a hacer?
Pero vamos a hablar al rato de él. Ahí está Noroña. Empecemos, sigamos con este tema.
Ay, nada, es porque el primer cartón es de Chavo del Toro, que dibuja en El Economista.
Muy bueno, extraordinario. A mí me gustó.
Vamos a dejar que el invitado, a quien le mamó este cartón,
digamos que sí me gustó. Ajá. Dice, todo pagado, Gerardo Fernández Noroña.
No, acá está el cartón.
Ah, cabrón, pues esto alcanzo a leer.
¿Sabes qué?
Wey.
Ya no lo volvamos a invitar, hombre.
Pues es que, digo, está bonito. La próxima, piensen mejor su voto. Pero en verdad es, tienes una crudeza ahí para decir las cosas. Mis respetos.
¿Las botas son Louboutin o está caminando sobre sangre?
Está caminando sobre mojado.
Los comentarios. ¿Pacaso? ¿Cómo sabes tanto de moda? Ese de muchas cosas. Okay.
Oye, pero bueno, acuérdense que esta es una mezcla entre esa foto que pusieron y que el régimen dijo, ay, la presidenta y caminando ahí en el lodo.
Sí,
y
sí,
eso.
Sí, sí,
y también, pues, el comentario de la presidenta cuando le dice allá en Hidalgo, en un pueblo, cuando, ay, el presidente municipal, no, pues, fíjense por quién, uh-huh, votan la próxima. Siendo que el presidente no es del partido Morena. Uh-huh. Y luego ya ella dijo, no, yo me refiero a la total. Es lo que quería
total
comentar.
El siguiente cartón triste. Es de Rictus, en honor a Bernardo Bravo, líder limonero. Y ahí vemos cómo Bernardo Bravo sostiene un limón por el cual está saliendo sangre y una bala está recortando un limonero.
La vida de un arbolito.
Pegó.
El siguiente es de Paco Calderón, que dibuja en Reforma, se llama Nueva Medallita, y ahí vemos solo una vista parcial de su arquetípico narcotraficante. Se llama Nueva Medallita y ahí está un limón con unos huesos así como de pirata abajo.
Y el mal pensado de Francisco Calderón pone los colores de
Morena.
Caramba. Nacho Pérez en debate, entiéndase jamás, se llama el cartón. Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum diciendo, debe haber justicia. Y vemos un limón partido ahí también con un charco de sangre. No, ¿y sabes qué es así sintomático de la bronca en Michoacán? Al papá de Bernardo lo mataron por lo mismo en 2013, 2018.
¿Te acuerdas de Mora también que lo mataron? Y antes le habían matado a un hijo. Escribió Azucena Oresti sobre esto. Uh-huh. La verdad es que no sé el infierno, porque todo desde la guerra de Calderón, porque dice hoy la presidenta, no, es que la guerra de Calderón y la... Sí. Desde aquella época en el cual la izquierda gobernaba Michoacán, ajá, con Lázaro Cárdenas Batel, pues inicia una descomposición en Michoacán. Bueno, se nota ya la descomposición en Michoacán horrible. Y ya llevamos, ¿cuántos? Veintitantos años. Y sigue la mata dando en Michoacán, ¿no? Pobre estado.
Y es el exceso, o sea, de por ejemplo, en este caso del narco, la presión para los productores, o sea, cobran por la pizca, digamos, por recoger el fruto, por empacarlo, por trasladarlo. Bueno, o sea, ¿están como el gobierno ya cobrando impuestos por todo?
Pues ahí está el gobierno. Exactamente. Dice el gobierno, no, no estamos.
¿Quién le cuesta paralelo? Sí. Sí.
Y luego los aguacateros y todo también.
Y el siguiente tema, y último, es... Todo pagado, por favor, chavo.
Gerardo Fernández Ñoñoña, Noroña, pidió licencia para realizar un viaje a Palestina, financiado por los Emiratos Árabes Unidos. ¿Tú cómo ves, Víctor?
Ay, ay, ay. ¿Quién fuera? ¿Quién fuera senador?
¿Quién fuera un imbécil?
O sea, pero si te dijera que... Mira, te pagamos un viaje para que vayas a ver cómo estuvo todo en Gaza. ¿Sí? ¿Sí te late?
Yo creo que...
Él puede ir.
¿No tendrán uno para Ibiza?
Él no es senador. Ajá. Y la ley no le prohíbe recibir de un país extranjero. Escuchen esto, de un país extranjero, dinero
para regalos.
Porque a final de cuentas, perdón Vic, pero si tú como Estado recibes o como miembro del Estado recibes de un país extranjero dinero, ¿no es traición a la patria? Uh-huh.
Si eres de la oposición, sí.
Ah, bueno, si eres de la oposición, ¿no? Sí.
Ahí está.
Todo.
Bueno, entonces,
¿no les da la impresión de que de repente es así como en otro tipo de giros, también los políticos necesitan estar siempre en el escaparate? Reflector. Siempre.
Imagínate, ¿cuánto tiempo estuvo Noroña de presidente del Senado?
Un año
y todo lo que decía ahí está, pues las cámaras obligadas, ¿no? Sí. Para ir el presidente del Senado y cualquier estupidez que dijera, pues tenía que ser registrada, difundida y demás. Ahorita que ya no es nadie más que un triste senador con una casa en
misógino,
en Tepoztlán, sí. Pues nadie lo pela. O sea, ¿qué tiene que decir?
Tiene una adicción al escaparate, al reflector. Entonces, bastante.
Y ese viaje, o sea, a menos que se haya llevado un chingo de latas de chiles o algo así para decir, mire, voy a llevar esto para aliviar el dolor que hay por allá. Pero pues nada más va a llevar su presencia,
su carita. ¿Con el chile se alivia el dolor?
Es pregunto. Todo mal. O sea, y luego
hay gente que ha encontrado consuelo ahí.
Lo que dicen los gringos.
Ay, qué barbaridad.
Hay un dicho. Hay un dicho de los gringos que dicen, suéltale la cuerda y solito se ahorca. Y es lo que ha pasado con ese personaje, le han soltado la cuerda y este sigue hablando y hablando. Es la presidenta, oye, Fernández Noroña, y ella dice, no quiero hablar sobre el tema, le está soltando la cuerda.
Es como cuando nos preguntan por Alarcón.
Semana tras semana, otra pendejada, y otra. Y
es que está así de, volteame a ver, aquí estoy.
Hijo, o sea...
Magú en La Jornada dice, esta vez Noroña no viajará solo en clase premier. Y ahí vemos cómo Noroña se está acercando al avión de Emirates y diciendo, me voy a ir hasta piloteando, pedí ser el único pasajero.
Sí, regresó.
El siguiente Magú, cartón mira. Es de Chavo del Toro.
Qué extraordinario cartón.
Dice, se cayó de ladrillo, me voy a Palestina. Y ahí vemos a Fernández Noroña cayendo con su trapito, ¿cómo se llama el mantelito este que todos se ponen para apoyar a...?
¿Cómo se llama? La bufanda esta.
Ah, la. Sí.
Que usaba claro. Yasset Arafat y todo.
Ajá. Dice, me voy a Palestina y abajo la nota del autor dice, se dice corneta, la corneta.
Sí.
¿Por qué la pusiste el rancho de Andrés?
Pues también podría haber sido.
¿Por qué siempre los dibujas en cueros?
Pues no sé, es mi estilo.
Es que él empezó en la revista La Dulce Vida.
Me gusta.
Fue a quien corrieron. Después de que dijiste, oye, este humor
dibujando encuerados.
Tiene que ver con desnudar a estos sinvergüenzas de poca monta, desnudarlos completamente.
O sea, tú eres el que en una turba encendida dices, ¡encuérenlo!
¡Ah, wey, encuérenlo!
Jeque Noroña es el cartón de Camacho en Reforma. Escondido. Y ahí vemos a Fernández Noroña en la... ataviado como árabe, dice, voy y vengo a Emiratos Árabes y Palestina.
¿No se parece a
Slim
Hussein?
Slim,
sí, tiene así rasgos de Hussein.
Saddam Hussein.
Una joya de Paco Calderón en Reforma, dice Gaza, según Reuters, se agravan las desdichas de los palestinos y ahí vemos cómo están cayendo las bombas de Israel. Y también ahí va de regalo Fernández Noroña. Osvaldo en el Sol de México, Changoleón Style, Dice, pediré licencia a mi cargo como senador y todos. Pero solo por 15 días. Pacificador VIP, dice ABC en el debate. Es un viaje peligroso, pero sería cobarde no hacer nada. Pues no va a hacer nada. ¿A dónde va? ¿A Culiacán, a Veracruz? No, a Palestina.
Ay, sí.
En el tour. O sea, mejor vete a Epcot.
No, no, no.
Ahí por ahí haces el recorrido más
pero
rápido.
Pero por tele, güey.
Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco. En la tierra de nunca, sin jamás. Y ahí vemos cómo Fernández Noroña llega a la Franja de Gaza y dice, hermanos palestinos, vengo de México a traerles una buena nueva. Abrazos, no balazos. Chale. Ay, Rictus en el financiero, Palestina Libre y Michoacán. Y ahí vemos como un orangután con rostro de Fernández Noroña, con sus maletitas y su boleto VIP, ya listo para irse allá
hay
a aquella zona.
Imbécil.
Y dos rancheros diciendo que vaya a Patzingán.
Hay un imbécil intelectual del bienestar que me acuerdo que antes de que llegara el gobierno, hablaba yo de Cuba y decía, híjole, ¿Cómo sufro? Cada que voy a Cuba regreso con el corazón apachurrado y Cuba, el sufrimiento y la gente. Y me decía, pero en México hay más pobreza, en México hay menos educación. Eso decía el idea. ¿Para qué vas a Cuba a ver eso? Aquí en México, Oaxaca y la chinga. Y ahorita, ¿ven las maromas que da Morena? Cuando Palestina, güey, y México.
¿Y cómo justifican ese viajecito los aplaudidores?
Yo creo que no lo están justificando. Yo creo que están dejando que se ahorque.
¿Y aquí ibas a Cuba, chavo?
No, hay gran amigo. No.
No, no, no.
Tengo una gran familia allá. Gran familia allá. Tengo a mis padres cubanos allá y vamos, íbamos seguido a visitarlos allá.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste?
No, ya fue hace como 10. 12 años.
Y ya estaba.
No, Cuba es un desastre. Desastre.
Gente tan bonita, lugar tan bonito.
Sí. Mira, ya no hay nadie en Cuba. O sea, llegas a Cuba y de verdad, los que no han podido salir de Cuba, están ahí ya todo. Están en Venezuela, en México, en España,
Miami,
en todos lados, ¿no?
Bueno, y los favoritos de este programa de... Chavo del Toro, ¿cuál fue tu cartón favorito?
El cartón favorito fue el de mi hermano Rick.
El payaso, maquillándose con el nuevo logotipo.
El payachito.
Está padrísimo. A escena.
Alarcón dijo que su cartón favorito... era el de Paco Calderón con la nueva medallita de narco y yo como siempre difiero, yo digo que el mejor cartón de la semana fue el de Cucho, en el informador, que se llama Adiós Prián.
¿Cuál fue el de Paco Calderón? El
de las bombas.
Cayendo, exactamente. Cayendo Chabón, Noroña. Chabón. Ah, también. No, bueno, es que es el, omití decirlo porque...
Lo hace con todos los invitados, no te sientas mal.
Puede ser. Ay.
Ya
no lo volvamos.
Otro bloque de comentarios. Anel Zúñiga, excelente invitado. Bien, un noticiero, un reportaje de su trabajo y trayectoria. Cartonero de estilo clásico, lápiz, acuarelas, etcétera. Como dice Pacaso, sí sabe dibujar.
Chulada.
Ah, no, este es del show pasado.
No.
No, sí es de ahorita. Pati Rosales.
Cuando dice Paco una mensada, qué
Pacaso anda mormado como yo. Ash, te dije que ibas a contagiarme, Pati. Te pedí discreción. Cristian Sánchez Bautista, ¿va a presentar el libro en la FIL?
Sí, señor. Ahí efectivamente, está. Ahí andaremos.
¿Ya estás
presentando?
¿Ya estás programado?
El 6 de diciembre, viernes. Creo. Sí, viernes. Pero antes también con Grupo Imagen, con Pascal.
Sábado.
Andaré por allá.
Pues síganlo en sus redes.
Okay.
@visor.
@visor, con doble O.
Con doble O.
Uh-huh. Y V de vaca.
Y V de vaca.
O de Gutiérrez de Avivo. Aleli Lolú, señor Víctor Solís, ¿quiere ser mi amigo?
Totalmente.
Isdenie Esquivel, los políticos se piensan inmortales y por ello arrasan. Cristian Hernández donó 200 pesos. Dice, en el PGS, ni frutsis ni tortas, adiós de dos pisos, tintos de verano, lonches hechos por Chavito, y todo se pagará sin mañaneras diarias. Solo tendremos jueves de logros con bolitas y palitos, antes Hijos de la Guayaba, con Pacaso, 2030. Recuerde 2030, votar por el PGS, Partido de la Gente Sexy.
Extraordinario, Paco.
Ya, el señor Víctor Solís tiene una invitación extendida para integrarse al partido.
Perfecto.
Y desempeñar el puesto de secretario de Medio Ambiente.
De Medio Ambiente, me
¿sí?
parece.
¿Sí les sabrías o...?
Procurador, también puede ser procurador ambiental.
Fíjate que sí, yo pensándome como en esa... en ese papel,
¿sí?
Creo que sí sería medio hijo de la guayaba.
Ahí está.
Sin matices.
Pues ya, imagínese el gabinete, el trabuco que estoy armando para ese año. Como dice la presidenta, piense bien por quién vota.
Exactamente.
¿Dejarías que hiciéramos negocios?
No, sería bien radical. Necesitaría estar...
Pero hay que preguntar, a ver si lo dejamos entrar.
A ver si sí, ¿verdad?
Ok, ¿el libro dónde se consigue? ¿Nada más en la exposición o ya está de venta en todos lados?
Yo creo que más bien es contactar al autor.
Ajá.
Y...
¿En sus redes sociales?
Sí, exactamente.
¿Y él te lo lleva personalmente?
Firmadito y toda la onda.
¿Hay vestimenta especial? ¿Hay, se puede pedir, oiga, que venga de mucama francesa?
Depende de ello el precio.
Ajá.
¿OnlyFans?
No.
Oye, okay. Y ahora la última pregunta que te quería hacer. Ahora, estás exponiendo puros trabajos originales.
Sí, señor.
Ahora, con lo que pasó en el Museo del Louvre, ¿no estás un tanto nervioso de que entre un comando y se lleve 50 de los 60 y tantos ahí expuestos?
Fíjate que...
Imagínate que se lleven nada más el último y que todos digan, ¿qué?
¿Y la esperanza?
Ajá.
¿Y dónde quedó?
Nos robaron la esperanza.
Eso sí me
angustia. Qué romántico.
No había yo pensado en ello, pero sí, ya me dejaste ahí la tareita en la cabeza.
Vas a dormir ahí.
Sí, hubo quien se acercó diciendo, oiga, no se venden.
Ajá.
Y sí me vi tentado a decir, pues sí, pero aquí no.
Pues dígame.
Pues sí, pero aquí no.
O sea, ¿por qué aquí no?
Pero digo, porque no es una galería.
Ah, ahí no se puede.
En venta,
ah,
okay. Sí.
Uh-huh. Está bien. Pues ahí ve.
Pero si quiere, Chavo del Toro le puede bailar.
¡No!
Sí. Oreos, Oreos. No.
¿Por qué no?
Bueno, pues, Víctor Solís, como siempre, un placer tenerte en esta mesa.
Es un gustazo venir.
Esperemos
con ustedes.
Que se repita pronto. ¿Ya viste lo que viene?
No.
Entonces, ya estamos.
Sí, ahí les pido.
Estamos en el umbral del primer mundo.
Ah, pero a nadita. Yo
completamente
sí pido un espacio. Algo me inventaré para que haya el pretexto para venirlos a visitar nuevamente.
Un aplauso para el amor. Yo pido un aplauso para...
Bueno, vamos a despedir este programa con un...
¿Chiste?
¿Hay chiste? ¿Mandó chiste?
No. Ese cabrón.
Ni siquiera mandó chiste ese...
Pelmazo.
Pelmazo.
Increíble, ¿no? Ahí está cuidando su piedra.
Anda en Oaxaca, me dijo.
En Oaxaca, California. Ajá.
Me dijo, te llevo pan de yema, chocolate o mezcal. Y dije, pan de yema, chocolate y mezcal, cabrón.
Es ahorita, las tres cositas.
¿Es ahorita la feria
para
del
todos.
Libro de Oaxaca o qué?
No lo sé.
¿No?
Ah, sí, algo comentó Darío, pero no estoy bien informado. Parece ser que el presupuesto anda pobre para estas cosas.
Okay. Muy bien.
Bueno, muchas gracias, Víctor. Un aplauso para nuestro invitado el día de hoy. Y recuerde, no tire sus chicles en la calle. Chavo el Toro, muchas gracias.
Paco, es un placer haber estado contigo.
Yo lo sé, yo te entiendo.
Muchas gracias.
Gracias,
¿me puedo llevar una guayabita?
No. Esto fue Hijos de la Guayaba. Recuerden que estamos todos los jueves en vivo en punto de las 11 y más o menos. En todas las redes de Abejorro Sociales. De Abejorro Sociales. En todas las redes sociales de Abejorro Media. También búsquenos en el podcast y siga a Víctor Solís en sus redes sociales para hacerse de uno de esos libros.
Venga.
Gracias, fue todo. Bye.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.